Amados hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra, continuando con la serie a los Colosenses. Estamos estudiando la carta a los Colosenses y en esta tarde vamos nosotros a dirigirnos a Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19. Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar en esta tarde una vez más, pidiendo sabiduría a nuestro Dios para poder entender su palabra. Señor, en esta tarde, Padre Santo, venimos delante de su presencia una vez más, pidiendo sabiduría para comprender su palabra. Padre Santo, mi Señor, ayúdenos. Guíenos, mi Señor Padre, para poder comprender su palabra, mi Señor, para comprender su palabra, mi Señor, y que sea, Señor, su palabra claridad para nuestras vidas. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estudiando la carta a los Colosenses, nos toca en esta tarde revisar este tema que es muy importante para la edificación de su iglesia. Hablar del matrimonio es poder hablar largamente de los deberes de los esposos, sus responsabilidades y obligaciones. Mis amados hermanos, en primer momento pensé llamar este mensaje deberes de los casados, pero luego decidí cambiar el título cuando en la sabiduría divina el apóstol Pablo nos muestra dos puntos claves que debe haber en un matrimonio para que adquiera un hermoso equilibrio y perfecta armonía. Estoy hablando de amor y sumisión. Parece sencillo cómo se le puede decir, y en verdad que sí lo es, pero nosotros lo complicamos por nuestro pecado y por la misma razón de que no tenemos presentes estos principios bíblicos que nos muestra la Escritura. El título de este mensaje en esta tarde es La perfecta armonía de un matrimonio en el Señor. Vamos a entender, vamos a revisar este mensaje en dos puntos, en dos encabezados claves. Por un lado, la balanza nos muestra sumisión. Y por otro lado, la balanza nos muestra amor. Vamos a empezar entonces con la sumisión. Dice así la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 18. Dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Mis amados hermanos, debemos entender este término sumisión o sujeción como está expuesto aquí. Sumisión se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamientos. La palabra sumisión se origina del latín sumisio, que significa sometimiento. En el idioma griego existen seis palabras para dar a entender el concepto de sumisión. La palabra más comúnmente usada es yupotazo, término militar que significa rendición en el campo de batalla. Esta palabra no se usa para describir obediencia involuntaria a órdenes humanas o control en el Nuevo Testamento. Esta palabra se usa para referirse a los miembros de la iglesia interactuando unos con otros. Significa la voluntaria actitud de ceder, cooperar, asumir responsabilidades y llevar una carga. La sujeción consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona. La sumisión es una actitud interna del corazón. La sujeción es un acto externo de conformidad. Vemos en la Escritura que se les pide a las casadas estar sujetas. Esta actitud de sujeción es voluntaria, no es involuntaria. Pero es interesante que a medida que una hermana en Cristo que está casada experimenta y es fiel a la sujeción, desarrolla dentro de sí, en su corazón, una sumisión interna. Una sumisión interna que es una actitud interna del corazón. Hablemos ahora del fundamento bíblico de esta sumisión. La sujeción bíblica de la mujer se da en el ámbito del matrimonio cristiano. El matrimonio es un compromiso. Génesis 1, 27, 28 nos lo dice de esta forma. Y cuando lo leemos en la Escritura vamos a comprenderlo mejor. Vamos a la palabra del Señor, Génesis 1, 27, 28. Dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a ver nosotros, amados hermanos, que la sujeción bíblica de la mujer se da en el ámbito del matrimonio y lo vemos nosotros desde la creación. En la misma creación nosotros vemos cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, los crea varón y hembra, los bendice y les dice fructificad y multiplicaos. Desde un principio de la creación vamos a encontrar nosotros que la voluntad de Dios para un hombre y una mujer que deciden unir sus vidas es el matrimonio. Dios no acepta la cohabitación. En Hebreos 13:4, Hebreos 13:4, dice la palabra del Señor lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y escuche esto, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Para poder entender este verso de las casadas, primero debemos entender una vez más que la sujeción bíblica que se le pide a la mujer se da en el ámbito del matrimonio cristiano. Amén. El problema de la caída, que lo encontramos nosotros en Génesis 3:16, abre la pugna constante del matrimonio. Son las consecuencias de la caída. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Génesis capítulo 3, verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Mis amados hermanos, la caída muestra la pugna que existe dentro del matrimonio. Y eso nos permite entender, por un lado, qué es lo que sucede en una relación de esposos. Es decir, a partir de la caída, vamos nosotros a encontrar una mujer. Bueno, por un lado, tiene las consecuencias de que sus embarazos serán con dolor. Pero dice la Escritura también, en lo que hemos leído en la Nueva Traducción Viviente, que ella deseará controlar a su marido, pero él gobernará sobre ella. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La caída nos muestra esa pugna que existe constantemente en un matrimonio. Una mujer que quiere controlar a su esposo y un esposo que quiere enseñorearse sobre la mujer. El pastor John MacArthur lo explica de esta manera en un comentario bíblico. Dice así, debido al pecado y a la maldición, el hombre y la mujer enfrentarán luchas en su propia relación. El pecado ha transformado el armonioso sistema de papeles ordenados por Dios en desagradables luchas de voluntad personal. Compañeros de por vida, los maridos y las mujeres necesitarán la ayuda de Dios para llevarse bien. El deseo de la mujer será enseñorearse de su marido, pero el marido gobernará por designio divino. Lo explica muy bien el pastor MacArthur. Es una lucha interna que existe en una relación matrimonial y por eso necesita la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos nosotros pedir sujeción bíblica a un no creyente? Debemos entender que Pablo, el apóstol Pablo, está hablando a los matrimonios de creyentes. Aquellos matrimonios donde no son creyentes no pueden entender la sujeción bíblica. Siempre habrá esa pugna constante de una mujer que quiera gobernar a su esposo y un hombre que quiera enseñorearse sobre su esposa. Siempre va a haber este problema constante por la caída. Pero una vez más, debemos entender que la sujeción bíblica se da en el ámbito del matrimonio, y eso lo vemos por la creación. Dios crea al hombre, bendice al hombre, le manda que crezca, que fructifique. Vemos aquí la primera unión matrimonial que la lleva nuestro propio Dios, y por eso no podemos entender por la Escritura que Dios no acepta la cohabitación. Pero con la caída se genera una pugna interna dentro del matrimonio, donde hay una lucha constante de poder. Siguiendo con el fundamento bíblico, vemos nosotros que en el diseño divino el marido es cabeza de la mujer. Es importante poner el fundamento bíblico de lo que vamos nosotros a decir en esta tarde. Vemos nosotros que la mujer, en el diseño de nuestro Dios, en el diseño divino de nuestro Dios, es subordinada al varón. En Génesis 2, 18 al 24, vamos a leer dos citas aquí, Génesis 2, 18 al 24 y Efesios 5, 22. En Génesis 2, 18 al 24, dice lo siguiente: después el Señor Dios dijo, perdón, voy a leerlo en la versión Reina Valera nomás, versión Reina Valera, Génesis 2, 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová, verso 19, formó pues al hombre, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán, verso 20, sobre nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. No se halló, dice el verso 20 al final, que no se halló ayuda idónea para Adán. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23. Entonces dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos nosotros en esta cita de Génesis que la mujer procede ¿de quién? La mujer procede del varón. Nosotros vemos en la Escritura, Dios crea al varón, pero la mujer procede del varón. No se hallaba ayuda idónea para él. Jehová Dios lleva a Adán a un sueño profundo y saca de su cuerpo una de sus costillas, prácticamente hace una operación, y el Señor de una de sus costillas forma a la mujer. Adán la mira y dice: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por verso 24, recalco una vez más la necesidad de que el hombre y la mujer sean una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. En Efesios 5, 22 al 23, Efesios 5, 22 al 23, dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Mis amados hermanos, cuando leemos la Escritura, necesitamos el entendimiento bíblico gracias a la obra del Espíritu Santo. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no podríamos discernir lo espiritual que hay aquí. Porque cuando alguien lee esto sin el discernimiento del Espíritu Santo, lo que va a pensar es que la mujer está siendo degradada a un segundo lugar. No está comprendiendo el diseño divino de Dios. Dios determina que la cabeza de la mujer es el marido, y la cabeza del marido es Cristo. Ese es el orden divino. Nosotros entendemos por las Escrituras que el hombre y la mujer son iguales ante Dios. El hombre y la mujer son iguales ante Dios. Pero en cuanto al rol, existe una subordinación de la mujer. La mujer está sujeta a su esposo. el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del varón. Ese es el diseño divino, que Dios lo ha determinado. Y es una acción voluntaria de la mujer reconocer esta autoridad que ha sido puesta por Dios. En Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es lo que dice las Escrituras. Claro, alguien sin discernimiento espiritual podrá decir que Dios es machista, o podrá decir que aquí lo que existe es una mujer que está siendo doblegada o está siendo tal vez pisoteada en sus derechos, pero cuando vamos a las Escrituras encontramos que hay un propósito en esto que Dios ha establecido. Dios es quien establece la autoridad y Él lo ha querido hacer de esa manera. Y cuando leemos Efesios, uno podrá pensar y decir, pero eso está en Efesios, pero también lo leímos en Génesis 2. En Génesis 2, Dios crea al hombre, pero cuando crea a la mujer, la crea del varón. Entonces nosotros podemos entender esto. Cuando una mujer ha desarrollado esta virtud de sujetarse a su marido, porque es la autoridad que Dios ha establecido, podemos ahora referirnos a que esta mujer ha desarrollado una sumisión bíblica. Miren que digo sumisión bíblica. Una mujer que ha aprendido a sujetarse a su esposo ha desarrollado una actitud interna de su corazón. Así podemos nosotros diferenciar las palabras sujeción y sumisión. Muchos las usan de una manera equitativa o como sinónimos, pero realmente la sumisión se puede entender como una virtud interna del corazón. Una mujer que está aprendiendo sujeción por medio de la Escritura, llegará un momento en que podrá desarrollar una perfecta virtud de su corazón, que es la sumisión bíblica. Ahora, dice la palabra del Señor, casadas, esté sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Recuerden que estamos examinando un lado de la balanza, que es precisamente la sumisión. El apóstol Pablo empieza con las casadas, pero es interesante que al final dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entendemos que está hablando del ámbito, como lo hemos visto, del matrimonio. Entendemos que la sujeción es precisamente reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre la mujer. Esto no es de pelearse con el pastor de la iglesia o con los hermanitos cristianos. Esto es sencillamente de entender los propósitos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a los creyentes, a los compromisos, a los matrimonios de creyentes. Un matrimonio que todavía no conoce a Cristo se encontrará en esa pugna constante de la caída. Una mujer que quiera gobernar a su marido y un marido que se tiene que enseñorear sobre su esposa. Y será una constante pugna que generalmente termina en separaciones y en divorcios. Pero cuando venimos a Cristo, encontramos un orden. Y luego el Señor dice que las casadas se sujeten a sus esposos como conviene en el Señor. La nueva traducción viviente lo dice así. Como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Como corresponde a quienes pertenecen al Señor. El diccionario viene... nos traduce la palabra que se traduce como conviene o pertenecer, que viene del griego aneco, dice lo siguiente, primariamente haber llegado, alcanzado, perteneciente a, implica que o viene a denotar lo que es debido a una persona, el deber de uno, lo que es adecuado, lo que es conveniente, y se usa en esta cita de Colosenses 3:18, con respecto a los deberes de las esposas hacia los maridos, cómo conviene, cómo les es adecuado. Esto es lo conveniente para las creyentes casadas. Obedecer esto habla de la autoridad y suficiencia de la palabra en el creyente. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, entendemos que las Escrituras son autoridad para nuestras vidas, pero también son completamente suficientes para todos los aspectos de nuestra vida. Una mujer que está casada reconoce en las Escrituras su total suficiencia para ella, para sus necesidades. Y la Escritura dice que una mujer sujeta a su esposo, una mujer que debe sujetarse a su esposo, es lo que le conviene a ella en el Señor. Es lo adecuado para ella en el Señor. Es lo que mejor ella puede hacer, agradando como quienes pertenecen al Señor. Amén, mis amados hermanos. Hemos visto entonces un lado de la balanza, que es la sumisión bíblica de la mujer. Ahora vayamos al otro lado de la balanza. Vamos a estudiar lo que es el amor. Colosenses capítulo 3, leímos el verso 18. El verso 19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. La pregunta sería: ¿es significativo que primeramente el apóstol Pablo se haya dirigido a las casadas antes que a los maridos? Es interesante que en Efesios 5:22 hace lo mismo. El apóstol Pablo se dirige primeramente ¿a quiénes? A las mujeres casadas, a las esposas, y luego lo hace con los maridos. Personalmente creo que la respuesta está en la caída. El hombre recibió un castigo diferente a la mujer. Ustedes recordarán, si vamos a Génesis 3:17 en adelante, lo leemos. En el hombre, la tierra quedó maldecida por Dios. La tierra recibió una maldición por parte de Dios, por el pecado del hombre. Pero en la mujer, el matrimonio quedó en una pugna constante de autoridad. La pregunta sería: ¿cómo podría la mujer cumplir su rol de ayuda idónea si ahora ella deseará controlar a su marido? Entendemos que antes de la caída había una perfección. ¿Qué es lo que Dios quiere restablecer en Cristo? Pero después de la caída hay esta lucha constante de autoridad. ¿Cómo una mujer puede cumplir su rol de ser ayuda idónea, reconocer a su marido como cabeza, si está en esta constante pugna por el resultado o las consecuencias del pecado en la caída? Ahora, debemos entender que el hombre después de la caída definitivamente no iba a estar enfocado en su esposa, sino en producir la tierra y trabajarla arduamente para conseguir el pan. Cuando nosotros vemos el resultado de la caída en el hombre, Dios le dice: ahora tendrás que, con el sudor de tu frente, trabajar, y la tierra te producirá cardos, espinos, pero el hombre tendrá que sacrificarse por conseguir alimento y provisión para su hogar. Entonces, un hombre en esta situación de la caída, ¿cómo podría estar enfocado ahora en su esposa plenamente? ¿Puedes imaginarte el enorme problema del matrimonio después de la caída? ¿Cuáles son la mayoría de las respuestas de los matrimonios que fracasan en divorcios? ¿Acaso antes que pueda haber un adulterio, lo primero que se ve es un hombre que ama más otras cosas que su esposa? ¿Un hombre que ama más su trabajo que su hogar? ¿Un hombre que se dedica más a cuestiones externas de su matrimonio que a cuidar el amor de su esposa? La respuesta bíblica del marido creyente para su esposa no es un amor meramente emocional, que la Biblia lo llama el amor eros, un amor emocional. Tampoco es el amor fraterno, fileo, el amor que se siente por dentro de la unidad de la familia, un padre con su hijo, entre hermanos. La respuesta bíblica del marido creyente para su esposa no es ni el amor eros ni el amor fraterno. Esta cita de Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amad. Y este amad viene precisamente de ese amor ágape, que es el amor sacrificial de nuestro Dios, que nuestro Dios nos ha mostrado a través de Jesucristo. El amor ágape solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. Para que podamos entender, mis amados hermanos, la dimensión de este amor. No es un amor emocional, no es un amor apasionado. No estoy diciendo que en un matrimonio no exista este amor de pasión, este amor fraterno. No, debe existirlo, claro. Pero no se puede quedar solo en eso. En un amor sencillamente de pasión, en un amor de compañerismo, no. Debe haber, y las escrituras nos hablan de que el marido debe amar a su esposa con un tipo de amor sacrificial. Primera de Juan 4, 9, 10 nos lo dice con mucha claridad. Dice así la escritura: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Tanto fue el amor de Dios que él no envió a un ángel, no envió a otro ser creado, sino a su propio Hijo, con su misma naturaleza y esencia divina. Sigo leyendo el verso 10. Y en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, porque no podíamos hacerlo, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en rescate por nuestros pecados. De esa manera podemos entender el amor de Dios que se ve en la dádiva de dar a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Merecíamos nosotros realmente un rescate? ¿Merecíamos nosotros realmente algún tipo de rescate? ¿Nosotros necesitábamos o merecíamos tal vez algún tipo de... o tener tal vez, qué sé yo, algún tipo de mostrar... cosas dignas por las cuales Dios pueda rescatarnos? No, definitivamente. Nosotros estábamos en una condenación, estábamos en una situación de condenación, estábamos caídos. No podíamos buscarlo a Dios, no podíamos alcanzar a Dios. La única forma que se podía dar un rescate de un hombre caído es que Dios mismo lo venga a buscar, y Dios lo hace en la persona de su Hijo. Y en este aspecto entendemos el amor de Dios, que la Biblia lo diferencia muy bien del amor emocional o pasional, eros, del amor filial, fileo. La Biblia le dice amor ágape, ágape de Dios. Es evidente que no se trata de un amor basado en la complacencia ni en el afecto. Esto es que no fue causado por ninguna excelencia de los que la reciben. No es que Dios nos rescató porque nos merecíamos el rescate, porque éramos lo suficientemente buenos para ser rescatados. No, no lo merecíamos. Pero aún así, sin merecerlo, Dios nos mostró ese amor en la persona de su Hijo. Este amor tuvo su perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo. Efesios 2, 4 al 5 lo dice y lo expresa de esta forma: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escuche esto, aún estando muertos, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No nos merecíamos su amor, pero Él le plació en su misericordia poder ofrecerlo, y lo hizo en la persona de su propio Hijo Jesucristo. Romanos 5:8 también lo expresa de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted puede ver, cuando leemos estos pasajes de las Escrituras, que nos merecíamos este amor de Dios. No lo merecíamos. Estábamos caídos. Es más, la Biblia dice que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Estábamos en enemistad con Dios. Rechazábamos a Dios. No queríamos buscar a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia nos da este amor a través de la persona de su Hijo Jesucristo. En realidad, ninguna mujer pondría objeción a someterse a un marido que verdaderamente le ama sacrificialmente. Pero este tipo de amor también debe ser perfeccionado en el varón. Por eso es que Pablo dice: maridos, amad, ágape a vuestras mujeres. Amarlas sacrificialmente. No se manda al marido que haga obedecer a su mujer. No se pide eso en la Escritura, que el marido le exija obediencia a la mujer. No, la Biblia le dice: ámala, ¿Con qué tipo de amor? Ya lo hemos entendido. Ágape, amor sacrificial. Dios lo mostró en la persona de su Hijo. Al ofrecernos a Jesucristo para, por nuestra salvación, sin merecerlo. No lo merecíamos. Entiende esto, varón de Dios que me escuchas en esta tarde. No lo merecíamos. Sin embargo, Dios te dice que ames a tu esposa. Puede ser que tú digas muchas veces, pero si no se lo merece, es una desobediente, es una insujeta, es una rebelde sin causa, no me hace caso, no quiere escucharme. A pesar de todo eso, Dios te manda no que le enseñes obediencia, no que te sientes con ella a exigirle que te obedezca, no, Dios te dice, ámala. ¿Con qué tipo de amor? No un amor emocional, no un amor de compañerismo, un amor sacrificial. Si ella no lo hace, él debería presentarle esta queja ante el Señor. En oración, el sometimiento, mis amados hermanos, debe ser un acto voluntario. No se trata de decirle a la esposa, sujétate, porque yo te lo pido, porque soy tu cabeza. No es así que se le, no es así la manera correcta. Es un acto voluntario que debe nacer en el corazón de una esposa que se sujeta a su esposo porque es la autoridad que Dios le ha dado y que luego aprende a ser sumisa como una actitud interna de su corazón. Mis amados hermanos, esto solamente se puede lograr con el amor de nuestro Dios. ¿Y en qué sentido? Maridos, amad a vuestras mujeres. Enfocado en los casados, escuchen esto, este tipo de amor soporta con paciencia las faltas de una esposa inmadura. Este tipo de amor muestra compasión por ayudarla a crecer espiritualmente. Este tipo de amor no promueve la envidia ni el celo egoísta por sus logros como una mujer virtuosa. Este tipo de amor no hace nada por un interés propio o porque me conviene solo a mí. Este amor sacrificial no se irrita o muestra ira por los errores que pueda ella cometer y no guarda ningún registro de ofensas recibidas. Este amor encuentra su gozo pleno en la voluntad de Dios para cada matrimonio de creyentes. Así, como lo dice primera carta a los Corintios 13, todo lo puedo sufrir, todo lo puedo creer, todo lo puedo esperar y soportar, sabiendo que Dios ha puesto esta mujer a mi lado para alcanzar la madurez completa como una sola carne que somos. Muchos esposos que tal vez están desesperados porque tienen una esposa que no puede sujetarse a ellos, estallan en desesperación y no se dan cuenta que dentro de los propósitos de Dios es la mujer que Dios les ha dado para que ellos aprendan a ser pacientes, a esperar en Dios, a reconocer la soberanía de Dios en su matrimonio. No es que se equivocaron. Dios lo determinó así. Nosotros entendemos como creyentes que Dios es soberano, que Dios no se puede haber equivocado. Fue necesaria esa esposa porque es la esposa que va a perfeccionarte en tu caminar cristiano. Recuerda que nosotros tenemos por cabeza a Cristo y nosotros somos cabeza de nuestras esposas. Hay un liderazgo que sobrellevar, hay una tarea que cumplir en los hogares y es la manera en que Dios lo ha querido hacer así. Gloria a Dios si tienes una esposa que ha entendido lo que es la sujeción. ¿Por qué? Porque le enseñaron autoridad en sus hogares. Y esto es lo que va a tratar nuestro hermano Carlitos Preciado el próximo mensaje de Colosenses. Una esposa que ha sido enseñada en sujeción va a entender la sujeción en el matrimonio. No le va a ser una tarea tan difícil. Pero una mujer, piensen ustedes, que nunca se le habló de sujeción en su hogar. Es más, se le enseñó a que ella debe ser totalmente independiente. Se le enseñó que ella no debe depender de un esposo. Se le enseñó que ella es totalmente suficiente y no necesita ningún hombre para poder lograr sus objetivos en la vida. Además, tuvo en su casa un modelo donde la que imponía, hablaba y daba las normas no era el esposo, no era el padre, sino era la madre. Matriarcado. ¿Cómo esperas tú que una mujer así entienda de buenas a primeras lo que es la sujeción bíblica. La Escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego recalca, y no seáis ásperos con ellas. Claro, yo entiendo. Puedo entender de tal vez que una esposa que no ha entendido la sujeción, pastor, ¿cómo la voy a tratar con delicadeza? Tengo que ser áspero, pues si no me entiende. Pero ahí está la exhortación de la palabra. A no ser áspero con ella, es decir, cuidarla. Teniendo en cuenta la palabra de Dios, ¿cómo puedo ser áspero con mi esposa o tratarla con rudeza o resentimiento cuando la Escritura me muestra que debo tratarla como un vaso frágil? Primera de Pedro 3:7, un vaso delicado, muy frágil. Cuando la Escritura me dice que ella es carne de mi carne, como lo leímos en Génesis 2:23-24, Adán vio a su mujer y dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, venga para acá y venga el apapacho. Es la mujer perfecta que Dios le dio para él. ¿Cómo puedo yo ser áspero sabiendo que ella es mi propio cuerpo y que debo de cuidarlo? Efesios 5:28-29 dice, lo dice claramente, y vamos a leerlo. Efesios 5:28-29. Efesios 5:28-29 dice la palabra de nuestro Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Escuchen esto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, y subráyelo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, subráyelo también. A sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto lo vemos desde la creación. Adán vio carne de mi carne, hueso de mis huesos, piel de mi piel, una sola carne. ¿Cómo yo puedo tratar rudamente a mi esposa, ásperamente, si es mi propio cuerpo? Si es mi propia carne, si yo me cuido tanto, ¿cómo no la voy a cuidar a ella? Hombre de Dios que estás escuchando en esta tarde, este mensaje. Así como cuidas tu cuerpo, así como lo tratas, así debes también cuidar a tu esposa. Por la caída, ahora el hombre es rudo, áspero, duro en su trato con una mujer que no se quiere sujetar. Pero en principio no fue así. Dios desea que en Cristo el matrimonio sea restaurado a su original perfecto en Edén. Y nosotros los maridos tenemos esa tarea clave para la iglesia del Señor. Esa tarea es del varón, no es de la mujer. Porque el hombre fue creado directamente por Dios. El hombre es cabeza del hogar. ¿Estás consciente de la enorme responsabilidad que tenemos ante Dios? ¿Estás consciente de esto? ¿A quién Dios puso como cabeza? ¿A tu esposa? No, te puso a ti. Y por eso hablo en esta tarde a estos hombres de Dios. Una vez más, alguien que no ha nacido de nuevo, que no discierne espiritualmente, no podrá entender el propósito de nuestro Dios. Que Dios quiere regresar al diseño original y lo hace a través de Cristo Jesús. Porque a través de la obra de Cristo podemos encontrar el propósito que Dios quiso hacer con nosotros. Lamentablemente la cultura de hoy, el tiempo de hoy, cambia los roles. Tenemos mujeres que son cabezas de hogar y tenemos varones que se dedican a actividades de ayuda idónea. Y no fue así en el principio. Mis amados hermanos, no estoy hablando como alguien que está apoyando o machismo o feminismo. Sencillamente es el modelo bíblico de nuestro Dios. El diseño original de nuestro Dios fue así. Dios lo quiso hacer de esta manera. El marido cabeza de la mujer y Cristo cabeza del varón. Y es en ese orden que todas las cuestiones del matrimonio se desarrollan y encuentran su perfecta armonía. Para ir concluyendo este mensaje, mis amados hermanos, el equilibrio perfecto en la armonía del matrimonio lo encontramos en una relación donde exista sumisión de una esposa virtuosa y amor ágape de un marido creyente. El equilibrio perfecto en la armonía del matrimonio lo encontramos en una relación de creyentes. Una mujer que entiende la sumisión, un varón que entiende que el amor que le debe dar a su esposo es un amor sacrificial. Amor y sumisión son necesarios para un matrimonio bíblico. ¿Por qué el Señor pide la sujeción de la esposa a su cabeza? ¿Acaso no requiere también ella dar amor ágape? Claro que sí. Pero ella, escuchen esto, expresará este amor ágape en la medida que aprenda a sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido. No puede decir una mujer que ama a Dios si primero no ha entendido que debe amar a su esposo y debe sujetarse a su autoridad. No sé si me hice entender. Se requiere también que ella pueda también tener ese amor sacrificial. Pero para que ella desarrolle eso, primero tendrá que aprender a sujetarse a la autoridad que Dios le ha establecido. Es decir, amada hermana, tú tienes una cabeza que Dios ha puesto como autoridad. Si estamos hablando de un matrimonio de creyentes, la cosa se complica cuando es un matrimonio mixto. Cuando una mujer cristiana tiene un hombre inconverso, es otra cuestión ahí. Pero hablando de los matrimonios de creyentes, debemos entender que ella va a ser perfeccionada en la sujeción y llegará ella en algún momento a poder ser de un amor sacrificial para su esposo. De esa manera podemos decir que ella ama a Dios. ¿Por qué? Porque ama a su esposo. Dios le ha puesto a ese varón como cabeza. Tal vez muchas mujeres podrán decir, pero pastor, a lo mejor este varón que Dios me ha puesto no se merece estar como cabeza. Mi amada hermana, esa es una cuestión que no está en cuestionamiento tuyo. Dios lo ha querido hacer así. Dios lo escogió así. Y es la manera en que va a perfeccionarte. Otra pregunta. ¿Por qué el Señor pide amor sacrificial para su esposa? ¿Acaso no requiere también que el marido deba estar sujeto a Cristo? Claro que sí. Pero él expresará esta sumisión a Cristo en la medida que él ame sacrificialmente a su esposa. Lo explico de otra forma. ¿El marido debe estar sujeto a quién? A Cristo. Yo no puedo decir que estoy sujeto a Cristo si no amo sacrificialmente a mi esposa. Quiero que me escuches en esta tarde. Tú no puedes decir que estás sujeto a Cristo mientras no ames sacrificialmente a tu esposa. Es interesante que la Biblia nos dice muchas cuestiones en el matrimonio cuando tenemos conflictos con nuestras esposas. Ni siquiera podemos orar como se debe. Nuestras oraciones tienen estorbo cuando no estamos bien en la relación con nuestras esposas. Por eso, ¿cómo piensas estar sujeto a Cristo si aún no has aprendido a amar sacrificialmente a tu esposa? Un esposo que no ame a su esposa, no está en sumisión a la voluntad de Cristo. De igual manera, una esposa que no se sujeta a su marido, no está amando a su esposo ni al Señor como Él lo requiere en su palabra. Esa es la manera como se logra esta armonía perfecta en el matrimonio. En la medida que crecemos en la fe y conocimiento de Dios, la esposa desarrollará y perfeccionará la sujeción al marido. De igual forma, el marido perfeccionará su amor a su esposa y su cuidado hacia ella. En la medida que crezcamos. Y si recordamos las citas de Efesios 4, 11, 12 y 13, Ese perfeccionamiento se logra, ¿por qué razón? Porque Dios mismo establece un orden en la iglesia para que los santos sean perfeccionados y capacitados. La labor de crecimiento y perfeccionamiento cristiano se desarrollará y fortalecerá en el ámbito de una iglesia local, donde la exhortación y la disciplina son absolutamente necesarios. Estamos hablando de un matrimonio de creyentes. Sí, puede ser que te hayas casado no hace mucho, y que estés pasando conflictos grandes en tu matrimonio, porque tienes una esposa que no entiende la autoridad, o no puede ver en ti autoridad, y tampoco tú la puedes tratar con suavidad, porque no se lo merece. Mi amado hermano, amada hermana del Señor, que forman parte de un matrimonio, si son creyentes deben entender que esto es algo que Dios, a medida que crezcan en fe y conocimiento, Él lo perfeccionará y desarrollará. Tú podrás escuchar muchos testimonios, podrás escuchar el mío propio. ¿Cuántas veces cuando empezamos en un matrimonio, a lo mejor pensamos en un divorcio? ¿Cuántas veces cuando empezamos en un matrimonio, desconociendo muchos principios bíblicos de la Escritura, una de las puertas que se nos daba como salida era el divorcio? Pero a medida que crecemos en Cristo, vemos que Dios hace las cosas perfectas. Dios quiere desarrollar la paciencia, quiere desarrollar la bondad, quiere desarrollar la misericordia, quiere desarrollar ese amor sacrificial en tu vida a medida que creces en Cristo con la esposa o con el marido que Dios te ha dado. Una vez más, esta labor de crecimiento y perfeccionamiento se desarrolla en el ámbito de una iglesia local. Los creyentes crecen y se perfeccionan en una iglesia local. Un matrimonio crece y se perfecciona en una iglesia local. Debes tener paciencia, debes esperar en Dios. Posiblemente tendrás que doblar rodillas muchas veces por tu esposo o tu esposa para que sea un hombre o una mujer de Dios. Y tendrás que hacerlo porque la única forma es que Dios lo haga. No es algo que tú puedas hacerlo por tus propias fuerzas. Es a través de la obra de Cristo. Cristo lo hizo por nosotros. No lo merecíamos. ¿Tú crees que tu esposa no lo merece? Si tú piensas que tu esposa no lo merece, entonces tú tampoco merecerías el sacrificio de Cristo. Amada hermana, ¿tú piensas que tu esposo no merece estar sujeto o tenerlo como cabeza? Entonces tampoco entenderás que Cristo también es tu cabeza. Pero para que Cristo sea tu cabeza, debes entender que para llegar a comprender la autoridad de Cristo, tendrás que entender primero la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, y ese es tu esposo. Las consecuencias de la caída hacen del matrimonio definitivamente una difícil tarea. Pero en la misericordia de Dios, a sus amados santos, a su pueblo, por la obra de Cristo, un matrimonio alcanzará al final de la vida cristiana esa perfecta armonía que reflejará la gloria de Cristo y de su iglesia. Amén, amados hermanos. Podemos hablar como creyentes de una perfecta armonía en el matrimonio. Una perfecta armonía, y Pablo lo muestra en esta cita, hablando de la sumisión de la mujer y del amor sacrificial del marido por su esposa. Que el Señor pueda fortalecer los matrimonios en Cristo. En la iglesia local tenemos ese compromiso dado por nuestro Dios de perfeccionar a los santos. Así que, amado hermano, amada hermana que estás casado y que tal vez estás pasando problemas y situaciones en tu hogar, debes entender que no estás solo en esta tarea. Deben ser perfeccionados. Deben alcanzar madurez en Cristo. Amén. Y permitamos que el Espíritu Santo haga esa obra hasta el final de nuestros días. Donde tú puedas ver a tu esposa, donde tú, amada esposa, puedas ver a tu marido y reconocer el modelo perfecto de Dios. Como Él lo quiso hacer siempre. Como Él lo hizo antes de la caída. Lo que el Señor quiere es restaurar los matrimonios y hacerles ver que en Cristo hay esa perfecta armonía. Que el matrimonio es el regalo más precioso que Dios puede dar a una pareja para que puedan alcanzar perfección, para que puedan alcanzar su voluntad en todos aspectos de la vida. Amén, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por este mensaje y que sea el Señor obrando en esos matrimonios con paciencia, con amor, con madurez, caminando como el Señor desea, conforme su palabra y su voluntad. Oremos en esta tarde.